desenterrando el pasado.
Nos vamos al desierto del Negev, en Israel, a sumergirnos en el silencio del árido paisaje, a menudo interrumpido por el sonido de este pequeño pájaro. En un rato descubriremos la compañía que hace este animal a los arqueólogos cuando se encuentran trabajando en Nahal Efe, el yacimiento que visitaremos en este capítulo. Nos situamos en el Neolítico para conocer las comunidades de cazadores-recolectores que residieron en el norte del Negev. Los resultados hallados por un equipo de investigadores hispano-israelí está permitiendo reinterpretar el modo de vida de estas comunidades. Al norte de esta región se encontraban grupos sedentarios que vivían de la agricultura. Bien, el equipo ha encontrado evidencias de interacción social, de intercambio y de flujo de conocimientos entre estas poblaciones agrícolas al norte y los grupos de cazadores-recolectores del sur. ¿Qué intercambiaban? ¿Cómo afectó esta interacción? Ya os adelantamos que entre la tecnología intercambiada destaca el uso del mortero de cal, con el que pavimentaban y enlucían los suelos de las casas. Todo esto hace más de 10.000 años. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
El yacimiento en el que hoy nos centramos nos lleva a Oriente Próximo, a una zona conocida como el Creciente Fértil. Se trata de la región histórica que comprende los territorios del Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Nos quedamos en Israel, en una zona comprendida por la región montañosa de Judea, el desierto del Negev y el valle inferior del río Jordán.
En este enclave es donde se encuentra el yacimiento de Nahal Efe, en el que trabajan conjuntamente un equipo español capitaneado por Farran Burrell, del CSIC, junto con un equipo israelí dirigido por Jacob Bardi, perteneciente a la Autoridad de Antigüedades de Israel. El proyecto empezó en 2015 y está financiado desde 2016 por la Fundación Palarc. El director español, Farran, conocía previamente esta zona, pero en 2014 fue invitado por Jacob a visitar el yacimiento y al observar abundantes restos en superficie, decidieron iniciar este proyecto.
Nahal Efe se encuentra a 11 kilómetros al este de la ciudad de Dimona.
Y esto realmente es el límite norte del Negev. Por arriba tienes la zona de las, lo que se llaman las Judean Hills. Y aquí empieza esta transición hacia zonas semiáridas y áridas hasta la parte más meridional del desierto del Sinaí, con un desarrollo cultural muy distinto en esta época, en el momento este del Neolítico, de lo que serían las zonas al norte, donde se encontraban las poblaciones agrícolas, debido a que son zonas de clima mucho más húmedo, de clima mediterráneo y que permite la agricultura.
Hablamos con otro arqueólogo del equipo español, Uriol López, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien se incorporó un poco más tarde al proyecto, en 2020. Él es el especialista en arqueobotánica, concretamente en el análisis de la madera. Nos ayuda a imaginarnos el paisaje.
Es una zona completamente desértica, colores marrones, camellos y algún que otro arbusto aquí y allí.
Pero no es un desierto de dunas, de arena.
Exacto.
Sino que para que los oyentes se puedan hacer una idea, lo podríamos comparar con una zona como los Monegros. Poco de colinas, todo muy pelado, muy poca vegetación, pero no son dunas, no son desiertos de arena.
El yacimiento no es de fácil acceso. De hecho, para llegar hay que ir en 4x4, ya que se encuentra en un lugar muy remoto.
Nosotros en nuestro día a día es raro el día que pasa alguien por allí. Si pasa, pasa algún beduino en camello, con un quad, pero muy esporádicamente. Mientras trabajamos, estamos el equipo allí únicamente. No hay caminos ni hay carreteras que lleguen hasta el yacimiento.
Pero el silencio con el que normalmente trabajan se ve interrumpido, algunas veces, por los animales que pasan a su lado. Animales como camellos, cabras salvajes, aves rapaces.
Pero sobre todo, esta es la banda sonora diaria en el yacimiento.
Siempre hay una pareja de estos pájaros que desde hace años tienen el nido en la zona rocosa delante del yacimiento y hacen un gritito muy 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 peculiar y que mira, ya han llegado. Están aquí, se pasan parte del día fuera, vuelven a la tarde, son un poco ruidosos también cuando están. Ese quizás sería un sonido que puede caracterizar nuestro trabajo en el Negev.
El yacimiento data de hace aproximadamente 10.000 años. Ambos investigadores coinciden en resaltar la excepcional conservación del yacimiento, pero a pesar de esta buena noticia, que favorece su trabajo, lamentan los episodios de expolio que a menudo han sufrido.
Hay creencias populares de que en los yacimientos arqueológicos puede haber oro de los otomanos, etcétera. Y entonces hemos tenido varios problemas de que, evidentemente, cuando no estamos, pues se llevan a cabo excavaciones clandestinas y conlleva destrucción del yacimiento y a veces de las zonas que hemos trabajado.
Uriol cree que hay que hacer un trabajo de concienciación sobre el valor de estos restos arqueológicos a la población.
Lo único que hay que hacer es enseñar a las poblaciones locales que no hay nada que puede ser de valor para ellos, que lo que hay de allí es de valor para nosotros como arqueólogos y nosotros como sociedad. Y que es muy importante la arqueología el contexto. Por mucho que encuentren cosas fuera de contexto, esto no tiene casi ningún tipo de valor.
Cuentan los investigadores que existe la creencia de que en los yacimientos hay tesoros ocultos. Para ellos, estos actos vandálicos perjudican gravemente su trabajo porque destruyen el contexto. Por lo tanto, destruyen elementos clave para el estudio de las sociedades del pasado.
En fin, vamos a por el proyecto.
Desenterrando el pasado.
El trabajo en Nahal Efe tiene como objetivo principal conocer los grupos, las comunidades que en el marco del desarrollo del Neolítico se situaron, como ya hemos contado, en el Mediterráneo Oriental. Pero concretamente se centra en el estudio de aquellas comunidades que no adoptaron la agricultura como forma de subsistencia, es decir, que eran cazadores-recolectores y que basaban su modo de vida en la caza, principalmente de gacelas y de cabras salvajes.
Este proyecto se centra en el estudio de aquellos grupos que no adoptan la agricultura, que quedan al margen de la agricultura, que coexisten con poblaciones que han adoptado la agricultura y la ganadería, pero hay otros grupos, normalmente en las zonas áridas, no adoptan la agricultura y la ganadería y quedan al margen de este proceso de transformación fundamental.
Es decir, estudian la contraposición de dos realidades económicas y culturales bien distintas, pero que a la vez son coetáneas.
Pero, ¿por qué unas comunidades se basan en la agricultura y otras en la caza y la recolección?
Bien, lo más probable es que el clima fuese un condicionante muy importante para explicar por qué no se practicaba la agricultura. Pero lo que sí saben con mucha más certeza, y es objeto de estudio para los investigadores, es que hubo interacción social, intercambios y flujo de conocimiento entre las poblaciones sedentarias agrícolas y el grupo seminómada de cazadores-recolectores.
En el caso de Nahal Efe, dado la cercanía del norte del Negev a estas zonas húmedas, sí que vemos elementos que no son típicamente de cazadores-recolectores, sino que son evidencias de transfers tecnológicos, de intercambio de ideas, de conocimientos, de esta interacción social con las poblaciones agrícolas. Pero es verdad que en algunas zonas, estas zonas de transición, son zonas de transición climática, de ecosistemas, pero también culturales.
¿Y cómo se demostraría este intercambio?
Por ejemplo, con el uso de tecnologías, y aquí hay que mencionar el uso del mortero de cal. Esta técnica servía para pavimentar y enlucir los suelos y la usaban los agricultores. Nos cuentan los investigadores que de las 7 casas que han excavado en el yacimiento de Nahal Efe, en 4 han encontrado mortero de cal. Esto demostraría que se producía ese intercambio de tecnología del norte al sur.
Vale, muy bien, pero ¿qué necesitas para producirlo?
Para producir mortero de cal necesitas dos cosas, dos elementos, dos materias, que son muy escasas en las zonas áridas. Para quemar la piedra, no hay problema, necesitas piedra, necesitas agua y necesitas combustible para quemarla. Y luego, para hacer el plaster, la argamasa, necesitas agua. Estos dos elementos son escasos en la zona, en zonas, obviamente, no hay árboles en el desierto y hay poca agua en el desierto. En cambio, en Najalefe llevan a cabo esta tecnología, con lo cual tenían acceso a combustible suficiente y a agua suficiente para invertirlo en esto.
La aplicación de este mortero en los suelos se explicaría por el hecho de que es más fácil de limpiar, para darle más durabilidad a la estructura de la casa, o también ejercería una función estética, ya que se han encontrado algunos pintados con colorante rojo.
Son enlucidos en los cuales podrías bailar un claqué 10.000 años después. Con lo cual hay este factor de higiénico, pero este factor de darle dureza, durabilidad, continuidad a una estructura de hábitat.
Los resultados que está aportando este equipo de arqueólogos es totalmente novedoso y obliga a reformular algunos aspectos del modelo vigente para el neolítico de la región del Negev y del Sinaí.
Para empezar, cuestionan los asentamientos de los grupos cazadores-recolectores. Se han dado cuenta de que el tamaño de estos es significativamente mayor del que se pensaba y que en algunos casos se podría tratar de poblados permanentes o semipermanentes y no de asentamientos de corta duración o estacional.
Lo demostrarían las construcciones complejas donde residían, estructuras rígidas donde se resguardaban. Hablamos de casas con paredes de piedra que llegan hasta 1.5 metros y de espacios con un diámetro de hasta 5 metros.
No son 4 palos y 2 pieles. Es decir, son unas construcciones muy bien hechas, aterrazadas, porque estamos en la ladera de una montaña, se han tenido que construir las terrazas, se han construido los muros de piedra, se han enlucido los suelos con cal. Es decir, para ser sociedades cazadoras-recolectoras, estas son unas sociedades cazadoras-recolectoras verdaderamente complejas, con mucha inversión de trabajo para estarse en medio del desierto.
Otro de los hallazgos más interesantes de este proyecto y que demostraría esta voluntad por parte de las comunidades de construir casas con sólidas estructuras es el hallazgo de un techo construido con maderas de grandes dimensiones.
Los investigadores encontraron en buen estado de conservación los restos de un tejado que se quemó y quedó depositado encima del suelo hecho de mortero de cal. Al estudiar estas maderas, se percataron de que era madera de roble.
El roble, por estudios polínicos que hemos hecho también, hemos visto que no es una especie recurrente en la zona. No es una especie habitual. Esto quiere decir que hay un proceso de obtención que es algo más que ir al lado y coger un tronco. Hay un proceso de obtención que empieza con la identificación de las especies, que empieza por saber dónde se encuentran esas especies, para cortar el tronco, obtenerlo e incluso transportarlo. Y transportarlo no estamos hablando de 500 metros, estamos hablando de distancias kilométricas en este sentido.
En esta zona árida no existe materia vegetal de grandes dimensiones, por lo tanto, los investigadores se preguntan de dónde procedía la madera. Pues bien, esta sería otra evidencia que podría indicar este intercambio entre cazadores-recolectores y agricultores.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
La comunidad de cazadores-recolectores asentada en Najalefe fabricó herramientas líticas con sílex, una materia prima muy abundante en los alrededores del yacimiento. Las hojas de hoz encontradas son una de las herramientas que más llaman la atención al equipo. De hecho, no solo les llaman la atención las herramientas, sino que también analizarán los restos vegetales incrustados en estas.
Son unas láminas de piedra que presentan en uno de sus filos el lustre característico de haber cortado materia vegetal. Normalmente y de manera muy automática se asocia el lustre este al procesado, al corte de cereal. Pero estamos en una zona desértica. ¿Qué cereal estarían cortando esta comunidad de Najalefe? Esta gente está procesando algún tipo de vegetal.
Los investigadores han hallado evidencias del uso y procesado de plantas con molinos de piedra y hojas de hoz. Esto demostraría que el uso de las plantas en el yacimiento no solo estaba destinado a la construcción, sino también para su alimentación.
Como nos pasa con muchas profesiones, la arqueología también la idealizamos y nos imaginamos a un apasionado arqueólogo vestido de Indiana Jones encontrando tesoros perdidos. Pero hay que saber que este es un trabajo arduo, hay que echar horas y horas excavando o pateando el yacimiento y, cómo no, hay presión para obtener resultados.
Cuando el equipo descubrió el techo de madera del que hablábamos antes, quedaban muy pocos días para terminar la campaña y tuvieron que darse prisa, trabajar a contrarreloj. Así que la presión era evidente. Nos lo cuenta Oriol.
Hay presión porque ves que el tiempo apremia y tú quieres hacer el trabajo lo mejor que se pueda, ¿no? Y todos los compañeros están ahí para ayudar y hacerlo lo mejor posible, pero no todo el mundo está acostumbrado a excavar este tipo de cosas. Y a veces hay cosas que hay que hacerlas con más cuidado, o hay que ir controlando mucho qué van haciendo los compañeros, cómo les va saliendo, cómo va... Y sí, obviamente hay presión, y los últimos días, pues algunos días, pues no, te quedas sin comer. Y no levantas la cabeza del yacimiento hasta que terminas.
Los oyentes habituales de este podcast, ya sabéis que nos gusta preguntar a los profesionales en qué momento decidieron dedicarse a esta apasionante profesión que es la arqueología.
Para empezar, Ferran no sabía ni tan siquiera que se podía dedicar a esto.
Yo tengo que confesar que cuando empecé la universidad no conocía que existiera la propia profesión de arqueólogo que se pudiera ejercer y vivir de la arqueología. No tienes conciencia de que sea una profesión a la que te puedas dedicar. Pero sí que es verdad que en las universidades, gracias al trabajo de campo que puedes llevar a cabo en los proyectos que están desarrollando los profesores en ese momento, mientras tú estás en la universidad, eso realmente te da a conocer la propia profesión de arqueólogo. Tuve la oportunidad de formarme y trabajar en Próximo Oriente con el equipo de Miquel Molist, que desarrolló proyectos en Siria durante más de 20 años.
Así que, casualmente, encontró su profesión. Tiene una larga trayectoria profesional que le ha llevado a trabajar durante mucho tiempo en Oriente Próximo, lugar donde ha vivido grandes momentos. Nos cuenta uno de ellos.
Como curiosidad, yo hice los 20 años, mientras después de mi primera excavación como estudiante en Tel Jalula, nos quedamos unos días más para visitar el país, alquilamos una camioneta y estábamos en Mari, y pues coincidió que el día que estábamos de visita en Mari, pues era mi cumpleaños y los colegas con los que viajaba me hicieron un pastel muy rudimentario, pero me ha quedado siempre como muy agradable el hecho de poder cumplir años en mi primera excavación en Próximo Oriente, después de la excavación en mi viaje para conocer por primera vez un poco ese país.
A Oriol le pasó un poco lo mismo, descubrió la arqueología por casualidad y se enganchó. Se apuntó a estudiar historia.
En primero en historia descubrí la prehistoria desde una forma muy distinta a lo que me habían explicado en el instituto. Y buah, para mí fue un choque total. Y ya me acuerdo que desde primero yo vi que, hostia, la prehistoria a mí me interesaba. Y ya cuando puedes empezar a seleccionar y a escoger asignaturas ya en segundo, ya empecé a escoger muchas asignaturas de prehistoria y de arqueología. Y a la que me enteré que se podía ir de voluntario a las excavaciones, los primeros años de carrera, vamos, llegaba junio, yo salía de casa y no volvía hasta septiembre. Iba encadenando de excavación en excavación. Por conocer diferentes contextos, por conocer diferente gente, no vamos a negarlo también, para pasarlo bien, porque en las excavaciones cuando eres joven se trabaja, pero por la noche se pasa bien, y por la emoción de la arqueología, la emoción de descubrir cosas constantemente. Esto me enganchó muchísimo.
Estos dos arqueólogos, junto a su equipo y al de investigadores israelíes, seguirán excavando en Nahal Efe en busca de evidencias que les permitan conocer más detalles de cómo eran las comunidades que allí residieron hace 10.000 años. Como antes hemos comentado, los resultados hallados hasta el momento les hacen reinterpretar de manera más compleja y rica el proceso de neolitización en el Mediterráneo Oriental. Así que, como siempre decimos, a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc. Guión, Laia Colomé. Locución, Laia Colomé y Javier Flores. Edición y postproducción, 1811 Estudio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.